argentinos con la expectación, con la ansiedad, con la incertidumbre de cómo el equipo va a enfrentar la Copa del Mundo. Sabemos que los partidos amistosos son referencias más para el entrenador que para nosotros, porque Emiratos Árabes Unidos no estaba a la altura de Arabia Saudita, por ejemplo. Recién estaba comentando aquí con un colega que tenía una respuesta el equipo de Arabia Saudita, que si bien no está en el más alto nivel del fútbol mundial, es una selección incómoda, difícil, muy concentrada, que va a poner dos líneas de cuatro y que va a haber que arreglársela con el agregado de las lesiones que está padeciendo todos los seleccionados, porque es fin de temporada, por esta rareza de que el Mundial se juega en noviembre y no en junio, como desde 1930, porque es la primera vez que un Mundial se juega en noviembre. También entendemos que el Mundial jugado en Qatar en junio es un Mundial de 45 grados, entonces no se puede jugar en ningún momento del día. Ahora estamos en 28, 30, me imagino. Así que, pero bueno, estamos todos muy ilusionados. Yo soy cauteloso porque sé lo que significan los mundiales. Desde que tengo 19 años que viajo a los mundiales y ya estoy cerca de los 70. Así que se imaginan que más o menos conozco cómo se mueven en los mundiales los seleccionados y cuántas dificultades extras aparecen para los equipos tan bien perfilados como esta selección argentina de Scaloni.
Así es. Desde los 19 años que viajás a los mundiales, Alejandro, qué bárbaro, qué importante. O sea, sí. Claro, no sé, ¿cuántos mundiales pasaste? ¿Te llevas la cuenta?
Este hubiera sido, lo que pasa es que me tengo que quedar acá por razones de programación de Radio Nacional, pero hubiera sido el undécimo mundial.
¡Qué maravilla!
Hace 48 años que trabajo de esto, es increíble. Me cuesta mucho menos describir mi vida de 67 años, mucho menos, mucho más claro me sale, que referirme a toda la cobertura que he hecho desde el año 74 hasta hoy.
Claro, claro.
Me parece insólito. Me encuentro con algunos muchachos más jóvenes y me dicen, ¿te acordás que estuvimos allá? Le digo, ¿cuándo? Pará. Decime despacito, porque, claro, son tantas Copas Libertadores, tantas Copas América, tantas giras de la selección, tantos mundiales, que uno, la verdad que se sorprende aún hoy de esa, de cualquier forma, siempre que el otro día me preguntaban, dice, y no le, sí, claro que sí, cómo no me va a gustar, pero también entiendo que tengo aquí una tarea muy importante. Víctor Hugo está viajando, está llegando a Qatar, y bueno, y nosotros vamos a hacer una cobertura desde aquí, no solamente de los partidos de Argentina, sino de todo el Mundial, y lo estamos coordinando con todos los chicos que de relatores y de Pasión Nacional, que bueno, vamos a preparar transmisiones teniendo el relato del más grande y completo relator del planeta y sus alrededores, que es Víctor Hugo, ¿no?
Tal cual. Víctor, Alejandro, perdón, la verdad que es un honor saludarlo, un orgullo total. Le cuento así rapidito una anécdota. Usted sabe que, bueno, cuando en la época de universitario, no teníamos televisión, bueno, el internet todavía no llegaba, y nos descargamos todos los cuentos leídos por ustedes, cuentos de fútbol, que bueno, hoy por hoy yo creo que es una biblioteca, la verdad, muy interesante, los cuentos que usted relataba, que nos acompañó en todas las cursadas, recuerdo, y también la memoria de que mi viejo escuchaba mucha radio y lo escuchaba usted, no recuerdo en qué medio estaba en ese momento, pero con una voz tremenda, el relato hermoso, muy recomendable aún hoy.
Cuando me hacen referencia a los padres, me parece que me están diciendo que soy un viejo, pero igual lo acepto porque es verdad. La radio que usted se refiere seguramente es Continental.
Radio Continental, claro. Ah,
mira, con respecto a esto, Alejandro, mira, dice, es un capo. Yo lo escuchaba hace años. Tenía un programa muy lindo y un espacio que se llamaba El Fútbol como un Cuento. Dice, sí. Claro. Ramiro Moreira, que está escuchando la radio en estos momentos y no puede creer que Alejandro Apo esté dialogando con nosotros.
Qué lindo, qué lindo.
Cómo no. Y le mando un saludo muy grande y siempre me da placer hablar con ustedes.
Sí, sí, lo sabemos. Yo ya he tenido la oportunidad de hablar con vos en Norte Grande, hemos hablado también de bueno, justamente de la selección. Bueno, con respecto a la selección, sí. ¿Cuál es, digamos, tu visión con la experiencia que tenés acerca de estos dos jugadores que en estos momentos están viajando a Qatar, que, bueno, justamente se dan por la baja de González y de...
Correa.
De Joaquín Correa.
De Joaquín Correa, sí. Lamento por ellos, ¿no? Que deben estar sufriendo. Joaquín es una lesión y no se sentía seguro. Y Nicolás González tampoco va a estar por decisiones que ha tomado el cuerpo técnico. Pero estoy muy contento por Ángel Correa, sí. Que me parece que se merecía estar y que parecía que quedaba fuera. Y la incorporación de Thiago Almada es un entusiasmo que nos genera a todos, porque la habilidad de ese chico puede ser decisiva. En los mundiales hay códigos particulares, lo de los arqueros en los penales, los grandes cabeceadores. Hay veces que uno no tiene chances de pelear el partido en el trámite común. Lo puede resolver con alguna jugada desde un tiro libre, desde un córner, desde una astucia bien preparada para poder sacar ventaja, porque se dan partidos muy parejos, aunque a veces asistimos a un festival de anticipos, de pronósticos sensacionales para Argentina que después no coinciden con la realidad, porque los mundiales, como todo el fútbol, uno no gana nunca en las vísperas, no claro. Se gana antes de terminar el partido ni hablando, se gana jugando y cuando el árbitro levanta los brazos y dice que se terminó. Claro. Y eso hay que entenderlo para no subestimar a nadie, porque yo les la gente que dice ahora, y escuché a algunos entrenadores, creada contra Arabia Saudita. Mm. Y yo les voy a recordar que en el mundial anterior se jugó contra Islandia.
Con Islandia le hace el gol Agüero y después sale Islandia y le empata. Claro. Contra todos los pronósticos. Entonces no podemos asegurar que le va a ganar a Arabia Saudita. Respetemos a todos, no le tememos a nadie. Claro. Tenemos la suficiente historia y la suficiente actualidad para no temerle a nadie. Pero subestimar, pensar que los partidos en los mundiales a veces toman direcciones inesperadas. Una pelota en un palo, una mala decisión del árbitro, una equivocación del defensor, ponen el partido en otro lugar. Uno no esperaba tener un gol en contra o a favor, y eso cambia el partido. Como decía Bielsa, lo rompe. Entonces, lo que tenemos que pensar es que hay que jugar muy concentrados, no calificar al rival porque esté lejos en el concierto mundial. Claro. Eso no hay que hacerlo nunca. Un día Bielsa me dijo en una visita a Venezuela, en la clasificación me dijo, no califico al rival, porque si tengo que hablar de las facilidades que me puede dar, a lo mejor el partido me lleva a otros lugares más complicados. Y después, ¿qué digo yo? Sí. Que dije que iba a ser fácil y resulta que me encontré con una Venezuela que ya, les quiero recordar, nos ganó por eliminatorias 1-0, sí. Con aquel de Amorebieta en la selección que dirigía Sabela, con Messi y Agüero en cancha, nos ganó Venezuela. Uh-huh. O sea, que ya no es más aquella Venezuela. Como ha pasado en el fútbol, si uno mira los resultados de amistosos internacionales, usted se va a dar cuenta que Chipre no pierde más 7-0, pierde 3-1.
Claro.
Y la Feroe a veces gana algún partido, son pescadores, casi no profesionales. Albania le gana a Portugal en el mundo de hoy, y eso era totalmente loco hace mucho tiempo. Claro. Hoy no sé, nadie se puede confiar de nada,
hay que estar seguro, no temerle a nadie, pero respetar a todos y jugar con una concentración que en realidad exigen los mundiales, ¿no?
Tal cual, paso a paso, diríamos Taza Merlo.
Exactamente, paso a paso. Y ¿qué tiene que ver? El otro día estaba viendo un análisis de uno de los muchachos de la televisión, mezclaba Polonia, México con Arabia Saudita. Son tres rivales con características completamente distintas.
Sí.
No se puede jugar de la misma manera.
De hecho, Alejandro, hace unos días, Marcelo Bielsa, a quien citabas, estuvo dando una conferencia magistral en Polonia y justamente estaba presente el DT polaco. Así que se están preparando muy bien estratégicamente.
Joaquín, ¿usted sabe que Alejandro es director técnico?
La verdad que no sabía.
A ver, Alejandro, contale.
Sí, soy entrenador desde el año 97.
¡Qué bárbaro! No sabía.
¿Sabe por qué hice el curso? ¿Sabe por qué hice el curso de técnico?
Porque
lo aprobé mucho. Porque tenía mucho trabajo y la verdad que fue una dirección extraordinaria. Cómo enseñaron y cómo hacían los cursos de Guillermo Abas, un gran entrenador. Y la verdad que lo disfruté. Lo hice para mejorar mi periodismo, porque era una manera de mirar desde otro lugar.
Claro.
El concepto por un equipo, por una reacción de un jugador, lo anímico, lo táctico, y me gustó mucho hacerlo y soy un orgulloso entrenador. No pienso en hacerlo porque todavía no pienso retirarme del comentario.
Muy bien.
Eso sería la alegría de muchos hinchas de fútbol que dicen, ah, pues ya está, va.
No, para nada.
Una de las voces más importantes del país.
Por supuesto.
Alejandro, bueno, obviamente capaz que sea repetitivo, pero todavía lo apasiona relatar, lo apasiona, bueno, comentar, qué sé yo, los partidos de la selección argentina. ¿Cómo se vive eso?
Ya estoy nervioso del partido que voy a tener que acompañar a Víctor Hugo desde acá para el partido del martes.
Qué maravilla. Para mí
es un placer hacerlo, es lo que, para lo que me preparé, para la vocación que me llevó a todos los lugares del mundo que conozco y a conocer tantos compañeros que han facilitado mucho mi tarea, acompañándome, siendo generosos. Bueno, en el caso de Víctor Hugo, que es como un hermano, como un familiar elegido. Así que, nada, para mí siempre es comentar el partido del próximo domingo de la Primera B Nacional es extraordinariamente emocionante y me pone en un lugar de concentración que es nada más y nada menos que el respeto por el oyente.
Qué bien. Vale.